Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Carlitos, por traernos hasta aquí desde la noche de COPE. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Comienza en la radio y en directo, además, el primer despertador. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y te vamos a contar un montón de historias. Ya te digo que aquí le seguimos haciendo la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas para poner las primeras calles del día y darnos cuenta que, a pesar de la que está cayendo, siempre ocurren cosas positivas que son dignas de celebración o por lo menos de mención. Yo creo que si eres muy joven, pues el nombre de José Ramón Uriarte no te suene, pero en los 90, y fíjate que ahora Carlos Márquez ha estado hablando de esos deportistas de antaño, pues yo creo que José Ramón Uriarte, pues en los 90 era conocido por ser gregario del mejor ciclista español de la historia. Él fue uno de los compañeros que más trabajó en esos Tours de Francia que nos marcaron a principio de los 90. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esto ahora por qué me lo cuentas? No lo termino de comprender. Bueno, pues te lo cuento porque Uriarte sigue trabajando por y para la sociedad y ahora lo hace como bombero. Bombero también es una de las profesiones de los ponedores de calles. Hay muchos bomberos que los escriben desde muchos parques de bomberos de España. Oye, y que están ahí de guardia y nos están escuchando por si hay una emergencia, pues estar despiertos y rápidamente salir a salvar vidas. Bueno, pues tras su retirada le perdimos la pista, pero estos días hemos sabido que a sus 55 años lleva 20 trabajando en la Diputación de Vizcaya. Mira, en COPE nos ha contado cómo fue esa transición de ciclista a bombero.
Justamente cuando dejé de correr en bicicleta estaba yo un poquito con la tesitura de saber en qué podía, a qué me podía dedicar. Tenía unos estudios de delineación que había hecho anteriormente y mi hermano y unos amigos cercanos se estaban preparando para unas posiciones de bombero y empecé a entrenarme con ellos y me metí en esa rueda y tuve la suerte de que al principio no saqué la plaza, pero al de 3 años, en el 2006, ya entré fijo en Diputación de Vizcaya y ahí fue el comienzo de una historia que me apasiona.
Es que esta semana Uriarte ha vuelto a ser noticia porque él es uno de los operarios que ha trabajado a destajo para apagar el fuego de Ujué, en Navarra. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales y tras quedar controlados, pues todos hemos respirado pues con cierta tranquilidad. Pero es que el exciclista nos contaba que al principio el fuego pintaba mal y por eso no dudó en alistarse para ayudar al equipo de bomberos de la zona.
Al ver que era una situación límite, se pone en contacto con Gobierno de Navarra y bueno, nos solicitan internamente voluntarios para acudir a Navarra. Nos apuntamos una lista de bomberos y ellos hicieron un poco los grupos. Cuando llegamos a Ushue nos solicitan sobre todo el proteger el pueblo, porque bueno, ahí había infinidad de focos dispersos y desde Diputación bueno, ya tienen ya distribuido el personal en el pueblo de Ushue.
Como te estoy contando, José Ramón Uriarte ahora se dedica en cuerpo y alma a ser bombero, una profesión que lleva ejerciendo durante 2 décadas y de la que es un enamorado, confeso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles a este jueves 23 de junio de 2022. Mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que está en las fábricas, mi abrazo a la gente que está embalando productos y mi abrazo, por supuesto, a la gente que está en la conservación de carreteras. Atención, porque hoy es el día en el que vamos a comenzar hablando de qué puede suponer subir una foto o un vídeo a la red. Y lo vamos a observar desde el punto de vista de alguien que no sabe que su foto o vídeo pues se está haciendo viral o que está sirviendo pues para promocionar un evento sin que éste lo sepa. Es que este tipo de casos tienen abiertos un montón de procesos judiciales. Esto es muy importante. Bueno, pues ponedor, enseguida te vamos a aclarar qué es lo que dice la ley respecto a esto que te acabo de comentar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores?
Es jueves y hoy en Poniendo las Calles nos vamos al cine. Tenemos a nuestro crítico en COPE y en 13 Televisión, que es Jerónimo José Martín, y hoy nos va a hablar pues de un gran clásico. Nos va a contar la historia de Master and Commander. Al otro lado del mundo es una película que protagonizó Russell Crowe y que cuenta con unos efectos sonoros espectaculares y también con unas imágenes que al que no le vaya mucho el mar, pues le pueden llegar a marear, ¿eh? A ver qué nos va a contar hoy sobre esta cinta Jerónimo.
Jero es un grande del cine y siempre nos dibuja perfectamente las películas para que seamos capaces de verlas incluso desde la radio. Es una magia, un don que él tiene a la hora de narrar, de describir una película, y lo hará dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Vamos a ver el torero, nuestro Julio, que él es de Albacete, aunque no le gusta decir, pero seguro que nos va a contar la información del tiempo para el día de hoy. Julio, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días. A mí me encanta decir que soy de Albacete y que va a hacer calor en Albacete, que van a poder tomar el sol los paisanos.
En Albacete, cuando aprieta el calor, aprieta de verdad, ¿eh?
Albacete es una maravilla. O hace calor o hace frío. Allí no hay término medio. Aristóteles no es amigo de La Mancha.
Sí,
bueno, suben las temperaturas en toda España, especialmente las máximas. Así que, bueno, tranquilidad, que en cuanto a las mínimas, pues por las noches vamos a poder dormir tranquilitos y relajados, sin tanto calor. Y bueno, si ayer tuvimos lluvia, pues dijimos, por todo el norte de España, de Madrid para arriba, ha llovido en prácticamente todos los rincones del país, con avisos amarillos también en esas regiones. Pues hoy el paraguas, que lo tengan preparado en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco. Allí se prevén lluvias generosas, vamos a decir, especialmente por la tarde. En Baleares, los ponedores que estéis allí, bueno, también vais a tener nubes todo el día. Y es bastante probable que a lo largo del jueves pues se pueda arrancar a llover. Y nada, pues en el resto de España, cielos despejados, solecito, buen tiempo. Así que a disfrutarlo, que se viene otro fin de semana, por lo visto, bastante calentito.
Qué bien, pues nada, lo que siempre decimos, recomendamos a la gente hidratarse. Y recomendamos a la gente que se vaya a exponer al sol, pues cremas de máxima protección, que el sol está muy cabrito y hace muchísimo daño a la piel. Son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. A día de hoy y finalizando la séptima temporada de Poniendo las Calles, todavía hay gente que sigue preguntando qué es lo que hay que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, llámanos, entra en directo, marca el 950-6006 y cuéntanos cómo le estás poniendo tú al día a las calles. Estos que vamos a escuchar ya lo hicieron.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Estás currando, no?
Pues sí, aquí estamos. Estoy justamente aquí en Santa Cruz de Mudela. Un pueblo que hay pasado de Peñaperros, está Muradiel, sí. Luego está Santa Cruz de Mudela, está
claro.
Cerquita de Peñaperros.
Buenos días, Pulpo. Un saludo muy grande.
Muchas gracias por la llamada. Gracias por escucharnos. ¿Por qué nos estás escuchando?
Porque, primero porque me aliviáis las noches, segundo porque ya que estoy trabajando, qué mejor que escuchar la COPE, ¿no?
¿Sí? Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues, ando ahora mismo en dirección de Laral a Utrera.
Ajá. ¿Tú por qué duermes poco, Manuel?
Porque eso, porque el trabajo lo requiere que se duerma poco.
Que me encanta tu programa, me gusta todo el equipo, hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos al lado de Villarico, en Almería.
Estoy en Logroño.
Ah, ¿y qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Pero se va a quedar fría para luego.
Sí, pero se calienta.
Ah, vale, perfecto.
Soy maestro de repostero y salsero, de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle, porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo y con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito de este estudio y el mismo que puedes marcar tú hoy para obtener ese diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y la certificación que a partir de ahora ya eres un ponedor de calles oficial. Recuerda que si me estás escuchando ahora mismo es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos hablar en facebook.com/poniendo las calles sobre las radios musicales. El sábado cumple Cadena 100, nuestra emisora musical del grupo COPE, ni más ni menos que 30 años. ¿Qué artistas, qué músicas has descubierto tú gracias a la radio musical? Déjanos el mensaje porque te queremos leer.
Such a man, his thoughts you can never tell. Ooh.
as a man. Everybody thought they knew. Ooh, there's such a man. He's not like me and you. Ooh, and it's just the way she thought it would be. As you said, something has happened to me. And he laughs, he kicks and rolls up the street.
Acompañando a los taxistas, acompañando a la gente que va conduciendo camiones, a la gente que está elaborando el pan. Angelito, un abrazo bien grande.
¿Rugby?
La gente que está recogiendo los residuos, la gente que no duerme, la gente que no concilia el sueño y se acerca a la radio para estar acompañados. La verdad que la radio es maravillosa y también la radio musical, vea. Muchas veces hemos hablado que las canciones no suenan igual a través de la radio, te significan un montón de cosas más. Estás deseando, los artistas nos lo han contado aquí una y mil veces, que pueden sacar un CD, pueden sacar una gran historia musical a la venta, pero realmente lo que los artistas desean es que sus canciones suenen en la radio, porque les suenan de otra manera. Y claro, la radio musical en España es muy importante, y en el Grupo COPE presumimos, y es lógico que lo hagamos, de tener una de las grandes de nuestro país. Son 30 años los que cumple Cadena 100, y hoy pues vamos a tener algo muy especial a partir de las 5 de la mañana, ¿no? Y lo vamos a compartir con todos los ponedores de calles. Por eso hoy queremos hablar de la radio musical en España, que ha descubierto la gente a través de ella. Bea, seguro que tú, algún artista, gracias a la radio, has tenido que descubrir.
Pues mira, yo fue Rosana. Uh-huh. Rosana, a través de Cadena 100, y bueno, luego me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Está en la misma situación Judith, que dice que ella fue Rosana, claro. Y también Ella baila sola. Uh-huh. También lo descubrió gracias a escuchar Cadena 100. Firu Rafa dice, pues para mí el artistazo, con respeto para todos los demás, es el propio Pulpo, por uh-huh. muchos años más de Cadena 100. Feliz aniversario desde Granada.
Qué bueno, muchas gracias.
Es que también han salido grandes comunicadores de uh-huh. Cadena 100.
Bueno.
Tenemos a... No te vengas ahora abajo, ¿eh?
Bea, es muy emocionante. Para mí Cadena 100 significa muchas cosas. Yo,
claro.
yo entré de becario a llevar cafés, a subir cajas, a pegar carteles en las calles, y no me puedo quejar de cómo me han ido las cosas. Cadena 100 es una emisora de oportunidades y nos hemos conocido mucho y hemos crecido profesionalmente pues un montón de personas, ¿no? Desde Javi Nieves hoy, el
claro.
máximo comunicador de la radio musical, sigue con nosotros y es una pasada. Entonces, hablar de 30 años de radio, de 30 años de Cadena 100, es emocionante. Yo hoy, lo que vamos a vivir a partir de las 5 de la mañana, si no me fallan los invitados, pues va a ser la historia de la radio musical de Cadena 100 en los últimos 30 años. Y yo creo que va a ser toda una escuela de radio lo que hoy nos van a contar, cómo se crea una radio musical en España.
Es increíble y bueno, todo lo que acompaña, ¿no? Una sí. emisora. Gisa Fernández, por ejemplo, que dice que de música es su emisora favorita.
Claro.
Dice, todos los años, además vamos al concierto por ellas. Mm. Y ahí he descubierto yo a un grupo llamado Clean Bandit. Dice, mm-hmm. me encantó luego Buenísimo. Verlos en directo. Mm. En esa emisora también te conocí a ti, Pulpo. Mm. La llevo siempre en el coche y me encanta.
Qué bien.
O Manuel Martínez, que dice, pues yo no conocía Taburete y ahora me encantan gracias a que un día iba en el coche y en la radio, en Cadena 100, empezó a sonar el grupo y ya los busqué.
Bueno.
Claro, a la cantidad de artistas que han lanzado, claro. ¿verdad? A los
sí.
compañeros de Cadena 100.
Sí, sí, se lanzaron muchos artistas, se siguen haciendo, y es verdad que muchas veces se hace un lanzamiento discográfico y hay emisoras pues que no confían en ese producto, en ese disco, en ese artista, y no lo programan, no lo hacen sonar. Y en Cadena 100, muchos de los que otras emisoras desecharon, nosotros sí que apostamos por ello y funcionaron. ¿Y de qué manera? Si me pongo a hacer la lista, los que ahora mismo me estén escuchando, que se acuerden de un programa que se llamaba La Jungla, con José Antonio Avellán, en los 90, pues de ahí partieron y nacieron grandes grupos que a día de hoy siguen llenando estadios. A mí me parece alucinante lo que la radio musical y lo que Cadena 100 consiguió allá en los 90.
¿Eh? Están mandando muchísimos mensajes con respecto a la jungla. Por ejemplo, Ana claro. María Filgueira, que dice que descubrió en Cadena 100 al pollito California.
Al pollito de California.
Dice qué momentazos más buenos nos hizo pasar. Y Pulpo, tú eras un poco, dice, cabroncete con él. Tú te portabas así malamente con el pollito.
Sí, lo reconozco.
Era vuestro juego, ¿no? Pero luego erais amigos.
Éramos amigos, pero me tendría que haber portado peor. Te lo digo en serio. Porque es que era merecedor de todo eso
era
y más.
Era de maltrato, ¿no? Era merecedor de maltrato. Bueno, también Alexandra, que dice, ole, esa jungla, ahí te conocí y tengo fotos contigo. Y también he conocido a Albert Hammond a través de Cadena 100. Y termino ya, si quieres, con Luis Sánchez, que dice, bueno, el programa estrella siempre fue La Jungla. Yo asistí al espectáculo de La Jungla y terminé tomándome una copa con Miguel Ángel Rodríguez y con el Pulpo en una discoteca de Salamanca. Dice, siempre me acordaré también de Jordi Casoliva, que llevaba la camiseta del equipo de fútbol de la ciudad donde actuaban. Dice, qué tiempos aquellos, más de 30 años hace ya. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pues sí, es lo que también hemos dicho muchas veces, ¿no? Que los que en aquella época hacíamos o incluso escuchábamos La Jungla, pues ahora estamos aquí en torno a la cadena COPE, en torno
ya
a Poniendo las Calles.
Ya
más mayorcitos. Y otra de las cosas que también he contado es que yo llegué con muchísimo pelo en el 95 a esta emisora y ahora pues fíjate cómo está la cosa.
Te lo dejaste en Cadena 100.
Claro, pero no, claro que sí, lo dejé
¿Hay
todo
alguien,
por Cadena 100.
Hay alguien que tiene tu pelo.
Sí, lo doné.
Vamos a subir ahora a la tercera planta, a ver si lo encontramos.
Lo doné, pero bueno, lo importante es lo felices que nos hizo a muchísimos Cadena 100, la oportunidad laboral que nos abrió y oye, y que aquí estamos, y que aquí estamos en junio, 23 de junio de 2022, trabajando en la radio y bueno, pues teniendo un equipo de personas que me ayudan a que esto funcione como tiene que funcionar. Bea, lo digo también por ti, y que estemos poniendo las calles en la cadena COPE.
Pues sí, una suerte tremenda de estar aquí.
Bueno, pues nada, hablemos de la radio musical, qué significa Cadena 100 si la has escuchado en algún momento y sobre todo, qué artistas has descubierto gracias a ella. Te vamos a seguir leyendo en facebook.com/poniendolascalles. 21 minutos sobre las 4 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida. Ojo, como también lo estás haciendo tú, ¿eh? Ni más ni menos. Hay que salir adelante, hay que pagar hipotecas y hay que trabajar. Y estas horas son complicadas, pero nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. Hablábamos de eso, de internet y las redes sociales que hacen, bueno, pues que estemos súper expuestos. La verdad que cuando colgamos una foto, en cuestión de segundos, le puede llegar a todo el planeta. Y lo que hagan con ella, pues a saber. Ahora, por ejemplo, se habla de los memes y de hacerse viral, que no es más que algo que hayas dicho o hecho, una foto tuya que trasciende y llega a un enorme número de personas por internet y por las redes sociales, y para algunas cosas puede ser bueno, pero no siempre lo es, aunque todo depende de cómo se lo tome cada persona. Por ejemplo, Estela es una chica de 25 años que cuando tenía 18 fue a un festival de música y mientras estaba allí, pasó un fotógrafo que le hizo una foto dándose un beso con su novio.
Nos sacó un par de fotos, entre ellas pues había una foto en la que nos estábamos dando un beso. Cuando acabó el festival, luego subieron las fotos a las redes sociales, el festival fue en verano y luego pues pasaron unos meses y en febrero y vimos que habían sacado un cartel promocional del festival con motivo de San Valentín y nuestra sorpresa fue que la imagen principal del cartel era nuestra foto del beso en el letrero promocional de allí.
Aquí el debate no es tanto qué le pasó a Estela por salir en esa foto, sino el hecho de que utilicen una foto suya para promocionar ese festival de música.
Tú cuando entras, tú entregas la entrada, te registran y te dan pues la típica acreditación, que es una pulsera. Y a mayores sí que es verdad que te hacen firmar un documento, un papel, donde tú cedes los derechos de tus derechos de imagen al festival, por así decirlo, y lo pueden usar, pues en este caso como fue el mío, para promoción y demás.
Claro, ojo a este caso que te voy a contar ahora. Se trata de un retrato de un hombre con barba, con pelo, con una mirada desafiante. Se le conoce como la peor persona del mundo y la realidad es que este hombre es un vecino de Barcelona, Josep María García, que en 2018, bueno, pues una página satírica de Estados Unidos ilustró un artículo que decía así: la peor persona que conoces acaba de dar en el clavo. Y justo debajo, la cara de este tipo era, pues ni más ni menos que su cuñado. Su cuñado fue el que encontró la foto hecha viral, una foto que había hecho en 2014 y que a día de hoy aparece en más de 5 millones de búsquedas, todas ellas, como te cuento, con el sobrenombre de la peor persona del mundo. Claro, la foto la subió su cuñado y ahí empezó el lío.
La sube a un banco de fotos. Claro, cuando tú subes una foto a un banco de fotos, el banco de fotos te pregunta si tú tienes los derechos de esa foto, ¿no? Entonces, probablemente los derechos sí las tengas, pero si es una foto de una persona, lo normal es que el banco de fotos pregunte si tienes el consentimiento de esa persona o de alguna forma haga algún tipo de test o de tengas que rellenar, tienes los derechos de esta foto, tienes el consentimiento, si es una persona, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo creo que por donde se produce el fallo, porque una vez que esté subido a este banco de fotos, pues las personas que están adscritas o que pueden acceder a estas fotos, pues entienden que todas las fotos que están ahí están con todos los derechos y por tanto se pueden utilizar.
Este que habla es Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, que fue el que explicó en Herrera en COPE la diferencia fundamental entre ambas fotografías y qué consecuencias legales puede tener utilizarlas sin el aparente consentimiento del protagonista.
Yo creo que son dos cosas diferentes. El del festival, yo creo que ahí das tu consentimiento. Es cierto que la mayoría de la gente no se lee, cuando le dan un papel de este tipo, lo firma porque está deseando entrar o porque está deseando, muchas veces incluso en las redes sociales, nadie se lee todo ese texto tan largo donde muchas veces pues se des un montón de derechos. En el caso del señor de Josep María, ¿no? Es,
sí.
Yo creo que ese es un caso diferente, ¿no? Porque en este caso es cierto que el cuñado le subió la foto y subió la foto probablemente sin consentimiento suyo, ¿no? O sin que lo supiera. Con lo cual ahí ya entramos en una primera ilegalidad, por decirlo de alguna forma.
Claro, a partir de aquí, lo que hizo el cuñado de Josep, nos preguntamos si es legal o no lo es, porque aunque lo hagas con toda la buena fe del mundo, explica Leopoldo, si no te autoriza la persona que sale en la foto, te puedes meter en un jaleo.
Sí, es ilegal. O sea, tú necesitas siempre el consentimiento. Aquí hay un matiz que es donde podemos encontrar, es que hay consentimientos expresos y consentimientos tácitos. Es cierto que para, sobre todo en temas vinculados con cuestiones económicas y demás, sí es necesario un consentimiento expreso para utilizar la imagen. Pero claro, aquí hay un consentimiento tácito. Cuando tú vas a una fiesta con amigos y te sacan fotos, ¿estás dando por hecho que van a subir esas fotos a redes sociales? Eso es mucho pretender. En principio, incluso en el supuesto de subir una foto a las redes sociales, es necesario el consentimiento de las personas que aparecen en esa foto. Lo que pasa es que nadie lo hace.
La Ley Orgánica de Protección del Honor, la intimidad y la propia imagen es la que regula todo este guirigay que, lo creas o no, lleva de cabeza a mucha gente y que tiene abiertos cientos de procesos judiciales. Y como explica además el profesor Abad, lo primero que hay que hacer es marcar una diferencia. No es lo mismo un personaje público, un famoso, que un ciudadano de a pie, que sea normal, que sea corriente.
La norma establece que no se puede utilizar la imagen sin consentimiento, pero luego establece el artículo 8, establece excepciones, ¿no? Una excepción yo creo que es muy entendible. Personajes con una profesión de proyección, con proyección pública, actores, futbolistas, modelos, etcétera, etcétera, que estén en un lugar público y en ese caso sí se puede utilizar la imagen.
Esto es así. Nos seguimos preguntando qué es lo que sucede cuando personas anónimas aparecen en eventos con trascendencia pública. ¿Se puede o no se puede utilizar su imagen? Fíjate, ponedor, escucha este ejemplo.
Las famosas imágenes de las, ya no se hacen tanto, pero las rebajas cuando abrían los grandes almacenes y se veía la gente corriendo para coger esa prenda que tienen elegida, esas imágenes son personas privadas que aparecen en una información de trascendencia pública. La clave para poder utilizar esas personas o esa imagen es que la imagen tenga carácter accesorio. Y también yo pongo otro ejemplo para entender lo que es la imagen, el concepto de accesoribilidad, de imagen accesoria, ¿no? Imagínense que hay una información en televisión sobre la obesidad mórbida. Y aparece un señor durante 10 segundos que se le ve paseando. Ahí la imagen no tiene carácter accesorio y, por tanto, no se podría utilizar, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos siempre en el límite.
Esto es un tema más que interesante y más sobre todo en la época en la que nos encontramos, en la que, bueno, pues todo el mundo tiene una cámara de fotos en su teléfono móvil, en la que todo el mundo tiene acceso a internet y a las redes sociales y que, en un momento dado, pues se pueden meter en un buen lío si no hacen buen uso de ellas. Así que mucho ojo, especialmente si tienes hijos, con lo que se cuelga en las redes, porque las consecuencias pueden ser muy pero que muy peligrosas. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. Mi abrazo para David de Senda Producciones, que va ahora mismo de vuelta desde San Juan Despí. Han actuado allí con Tamara Jerez, que hace un tributo a Rocío Jurado que es brutal. Y ahí está David, pues volviendo y escuchándonos en la radio. Gracias, David, un abrazo.
Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Quiero ver.
Qué bonita canción de Luz Casal estamos escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo quiero mandar un abrazo a Ángel Ruiz Sánchez, nuestro panadero de Maqueda. Hoy él está bastante nervioso porque dice que a ver si consigue otra estrella a nivel nacional. Y bueno, pues su hermano también, José, que van a por la miga de oro de Castilla-La Mancha. Así que ojalá tengan suerte. Desde aquí les mandamos toda la suerte del mundo. En breve salen hacia Tomelloso. Y quieren rezar también a la Virgen del Pilar. Así que, tanto a Ángel como a José, a su hermano, les mandamos un abrazo bien fuerte. Son fieles oyentes a este programa de radio y fieles ponedores. Los panaderos, madre mía, ¿cuántos panaderos nos escuchan cada día, Bea?
Muchos.
¿Cuántas veces les mencionamos, eh?
Muchos, y nosotros es que el producto de Ángel lo hemos probado varias veces. Está buenísimo,
es,
la verdad.
¿Y cómo es, por favor?
Es exquisito, así que muchísima suerte.
Bueno, vea, hay un montón de gente hablando en torno a los artistas que han conocido a través de las radios musicales. Un par de mensajes, porfa.
Venga, el de Pedro Bernardo, que dice: oye, muchas felicidades por esos 30 años. Yo tengo dos coches. En uno tengo sintonizada la COPE y en el otro Cadena 100. Y he descubierto a muchísimos artistas. O Juan Andrés, que dice: pues vamos a ver, para mí lo mejor de Cadena 100 fue esa etapa de La Jungla, que nos hacían reír con las bromas de Avellán, las canciones del Pulpo. Y lo que disfruté viendo en el show de La Jungla, eso era para vivirlo en directo. Lo de las canciones del Pulpo, yo creo que también como artista pues te conocieron, ¿no?
Bueno, yo, menos mal de la que os estoy librando a todos, que yo perfectamente, si digo que canto, y podría cantar, pero no quiero castigar a la gente, vea. Yo creo que la gente tiene derecho a ser feliz.
Pero entonces, aquí cuando vienen los artistas a poner las calles, muchas veces les decimos que canten algo en directo y tú todavía no te has cantado nada.
No, claro, por supuesto. Es que, oye, que no nos va mal en cuanto a audiencia y no quiero comenzar
no vayamos,
a perderla.
No vayamos a perderla.
No lo entendería. Oye. Entonces, esto tuvo su momento y la verdad que funcionó bastante bien, de una manera nada premeditada. Así que imagínate.
Discos que se vendieron como churros, tengo que decirlo.
Joder, que mi segundo disco se vendieron casi 3,000 discos.
Imagínate,
en tres semanas.
Es una brutalidad.
Que sí. Que salí en la lista de Afibe, que yo me acuerdo en Rocopop, cuando ponían ahí el pantallazo con la lista de los más vendidos, aparecía el Pulpo. Yo alucinaba, ¿eh? Sí.
Bueno, pues una cosa que surgió así, ¿no? Supongo que medio en broma.
Claro.
Y que hay veces que estas cosas, pues, calan. Sí.
La frase de promoción era el primer artista que canta peor que el que compra el disco.
Y en la mayoría de los casos sería cierto.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Yo digo, señora, compre el CD aunque sea para utilizar la caja.
Habríamos hecho buen dúo, porque yo tengo una vocecita también que es para verme, es que para ponerme la radio.
Ya teníamos que cantar la canción del programa nosotros.
Yo creo que tú y yo el sábado deberíamos hacer algún tipo de actuación en el escenario, que ya que tenemos público.
Sí, oye, con Michael Bublé, que lo saqué Michael Bublé.
Madre mía, sí, sí, yo me pongo a cantar al lado de Michael Bublé, es que se parecería no humana.
¡Qué barbaridad! Oye, vamos a dar las gracias a Lucho Portuano, también a Sergio Gomis, a Ildefonso Domínguez, a Mercedes Parao y a Carmen Ruiz. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida. Yo te recuerdo que si tú lo haces, aquí me salta tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, voy a ir ahora con una duda que para mí me resulta muy importante. Estamos, Mariano, escucha, estamos en la tercera. Vamos con ello.
Pregunta de examen, listillo.
Una pregunta de examen, listillo. Te la voy a hacer, Pulpo. ¿Quiénes son los que lo hacen correctamente? ¿Los que se duchan por la mañana o los que se duchan por la noche? Ahí lo dejo.
Qué buena pregunta, ¿eh? Yo prefiero por la mañana, desde luego.
Sí, es posible que esta sea la pregunta definitiva, mucho más trascendente que la de la tortilla de patata con o sin cebolla o la de Colacao o Nesquik. Por cierto, ¿tú de eso qué prefieres?
Hombre, yo me siento muy bien con el Colacao y sus grumitos.
Bueno, los expertos afirman que todo depende. Ducharse es saludable, da igual la hora del día a la que se haga. La cosa es que se haga.
Claro, más que saludable, también es necesario.
Pero, por ejemplo, si vas a tener un día de trabajo duro, recomiendan bañarse antes de salir de casa, porque aumenta la creatividad. Sin embargo, para la gente que le cuesta dormir, es bueno ducharse por la noche, porque parece ser que el agua relaja y ayuda a regular la temperatura corporal. Que esto es lo que decían de los niños, a los bebés, que dicen, a los bebés hay que bañarlos siempre antes de acostarse.
Sí, sí, sí. Y que vayan a la cama cansados.
Eso es, eso es. Bueno, pues esto induce al sueño y también es positivo. Es decir, que en nuestro caso, Pulpo, deberíamos bañarnos ahora, cuando termina el programa, a las 7 de la mañana.
Cuando dices bañarnos, ¿te refieres a ducharnos?
De darnos un duchazo.
Vale, vale.
Bueno, si te quieres meter en el baño, yo si me meto en una bañera a las 7 y media de la mañana, muero ahogada fijo porque me quedo sopa.
Te haces un Whitney Houston, pero sin drogas, ¿no?
Así que yo, efectivamente, yo voy mejor una duchita.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues para que veas, vamos con la música y te pongo hoy a Jarabe de Palo. Y tú me dirás, ¿pero por qué me pones a Jarabe de Palo?
Qué
bueno,
bien.
Pues porque la familia ha vendido ya la casa que Pau Donés tenía en el Valle de Arán. Fue el propio músico quien la puso a la venta un año antes de morir, pero no ha sido hasta ahora, hasta este año, cuando han encontrado comprador. Estamos ante una vivienda preciosa en un lugar idílico,
sí.
900 metros cuadrados con una finca de más de 6.000 metros que estaba valorada en unos 2,3 millones de euros. Era su refugio, el lugar al que le gustaba ir cuando podía descansar, cuando quería romper con todo lo demás. Y justo cuando ya sabía que iba a fallecer, él decidió venderla, quería venderla. Y la familia ha cumplido con su deseo. La heredera universal, ya sabes que es su hija. Este año cumple 18 años. Sara tiene previsto comenzar la carrera de medicina, que es una promesa que también le hizo a su padre justo antes de fallecer.
Y además, cuando él cayó enfermo y cuando ya las cosas pintaban mal, pues él decidió acercarse allí a despedirse. Él quería estar muy cerca de la naturaleza y en su Valle de Arán. Para él era la vida, ¿no? Al igual que su hija. Y además, yo me acuerdo muchísimas veces de Pau. Jordi Casoliva es el que presentó al mundo a Jarabe de Palo. Él fue el que a Bellán y a mí nos convencía de hay que apostar por este artista y lo hicimos en la jungla. Y fíjate lo que sucedió cuando nadie confiaba en Jarabe de Palo. Te lo contaba antes, vea, muchas veces hay proyectos discográficos que se van a lanzar, pero no sabéis por qué hay emisoras importantes, muy importantes, que deciden hacer la cobra y no apostar por ese artista. Y en Cadena 100, en aquella época, yo me acuerdo que Jordi Casol iba a exponerme esto, poner esto, por esto, Avellán,
qué
pon
bueno.
Esto, Pulpo, pon esto. Y fíjate lo que se creó con Jarabe de Palo y con Pau Donés. Y mira, hoy es su casa la que es noticia. Bueno, pues también es un buen momento y además es una buena acción, ¿no? El ya darle carpetazo a eso y que Sara, la hija de Pau, pues oye, reciba un dinero importante que su padre seguro que es lo que él deseaba. Maravilloso. Son las 4:39, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono a ver si hay algún ponedor lo marca y decide entrar en directo para contarnos cómo le está poniendo las calles a este jueves.
La buena del mundo. Y
Yo nací en la cara mala, llevo la marca.
Gracias, César García, porque nos acabas de seguir y esto nos ayuda un montón. Yo, de verdad, la gente que se toma la molestia de seguirnos en Facebook no sabe el favor que nos hace para que los demás entiendan que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa que se realiza en directo y que ayuda a poner las calles a la jornada que está amaneciendo. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006, porque aunque no te lo creas, ahora mismo hay un montón de gente escuchándonos y yo creo que prácticamente todo el mundo tiene algo que contarnos. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy aquí preparando para irme a trabajar, preparando un bocadillo.
José, para que me oigas bien, tienes que bajar la radio que tienes de fondo, porque
ahora,
si no...
Ahora mismo.
Claro, si no me escuchas tres veces y te vas a volver loco. Te estás preparando un bocadillo, entenderás que te pregunte de qué es el bocadillo, ¿verdad?
Dicho y hecho.
Muy bien, José. Que digo que entenderás que te pregunte de qué es el bocadillo, ¿no?
El bocadillo es, pues, una tortillita de pan con un ajito picado y un poquito de sal, claro.
Oh, qué bueno. ¿Pero qué le has metido? ¿Un tomatito, un huevecito o algo?
Nada, solamente pan.
O sea, el pan, un poquito de ajo y sal.
La miga, el miajón, como podemos decir.
Ya, pero seguro que ese pan no es el mismo que tengo yo aquí en al lado de mi casa, ¿verdad?
Bueno, es muy bueno, ¿eh? Hay dos panaderías aquí, pero hay una diferencia de una a otra bastante grande.
Uh-huh. ¿A qué te dedicas tú, José?
Soy agricultor, trabajador autónomo.
Uh-huh. Todo parte de ahí, de la gente del campo, ¿eh?
Pues bueno, muchos lo desconocen, pero yo creo que es así. Uh-huh. Es lo que he hecho siempre.
Es lo que te iba a decir, que si llevabas mucho tiempo en cerca del campo y trabajando la tierra.
Desde que tengo uso de razón.
Ya, me imagino que cuidando. ¿Y ahora cómo está el campo con respecto a hace 20 o 30 años?
El campo, no quiero decir ninguna palabra exagerada, pero de mal en peor.
¿Cómo tiene que doler, no?
Eso, tal y como están las cosas y con tantos adelantos, tanto progreso y tanta historia, es muy triste.
¿Qué es lo que le hace daño al campo? Porque, ¿qué es lo que realmente consideras que está matando al campo?
Bueno, pues mira, no sé si, pero la naturaleza a veces es dura con nosotros.
Ya.
Pero contra ella no hay quien pueda.
Ya.
Pero hay otras cosas que se podrían evitar y por haber tanta inexperiencia, pues sucede lo que sucede. Ha ardido media España.
Sí.
Hoy no se pueden tener cabras en el monte. Yo soy un agricultor que tenía siempre un corralito de gallinas con 14 o 15 y hoy es imposible. Hoy he criado tres cerdos y tampoco. He querido tener tres cabras y tampoco. O sea, ¿qué pasa aquí?
Ya. José, ¿cuántos años tienes?
Pues cumplo 76 años el 20 de julio. En el carnet me viene el 20 de agosto. 22 de agosto. Uh-huh. Pero vamos, nací el 22 de julio del 47.
Uh-huh. Y aquí estás ahora mismo como un campeón a las 4:43 de la mañana entrando en directo en la radio. Para reivindicar un poco el estado del campo y de la gente como tú hasta ahora estáis currando y labrando. Me parece increíble el esfuerzo que tenéis que ejercer para que esto salga adelante, ¿eh?
Yo por eso no forzaría, pero sí haría que no voy a decir mucho, pero el 80% de los que trabajan o estudian o planifican el tema agrícola me los traería a mi lado. Y que estuviesen conmigo tres meses haciendo lo que yo hago y comiendo lo que yo como.
Claro.
Entonces yo creo que saldrían bastante preparados.
Ya. Me encantaría...
Porque pienso que el campo, la agricultura, tenía que hacer una asignatura más dentro de los estudios. Yo no pude ir al colegio.
Claro. Claro. Y fíjate lo que aprendería esa persona a tu lado, ¿eh?
Pues bueno, no soy quien para dar clase a nadie, pero He procurado de enseñarle, le he aconsejado y cuando me ven se ponen muy contentos.
Claro. Pues José, como voy fatal de tiempo, me voy a quedar con tu permiso, con tu número de teléfono para que pues la semana que viene charlemos más tranquilamente y hablemos del campo, que creo que vas a ser un portavoz maravilloso.
Me parece maravillosamente bien y hace falta de que conozcáis muchas cositas que hay que espolvorear.
Di que sí. Pues José Montosa, estás en Benajarafe, en Málaga. Te mando un abrazo enorme y por supuesto que el diploma oficial de ponedor de calles. Muchísimas gracias.
Igual para todo el equipo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Muchas
y a
gracias.
Carlos Herrera lo conozco también, es un fenómeno.
Sí, señor, lo es. Pues José Montosa, un ponedor que ahora mismo está labrando el campo a las 5:45, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bienvenidos Alejandro Pita Méndez, también Javi Sierra Martín, y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A dos cuartas por la mura de estribor, entre la bruma.
¿Qué era? ¿Una vela?
No estoy seguro.
Explíqueselo, señor Blakeney.
Es un fásmido, señor. Un insecto que adopta la forma de una rama para confundir a sus depredadores.
Su codicia será su perdición.
Jamás había visto tanto valor.
Aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra.
¡Wow! Ya está aquí, perfectamente uniformado y con un catalejo en las manos, Jerónimo José Martín. Ya sabes que es nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a navegar por los mares y océanos de la vida.
¡Qué bonito, qué bonito! No entiendo por qué hoy nos tienes que traer Master and Commander al otro lado del mundo, del gran Peter Weir.
Pues mira, porque este sábado 25 de junio a las 15 horas, anote todo el mundo, echamos gratis, por supuesto, en 13 Televisión, esta obra maestra del cine de guerras marítimas y, por supuesto, una de las mejores películas coescritas, producidas y dirigidas por el cineasta australiano Peter Weir, nacido en Sydney en 1944 y responsable de películas de la talla de Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, El club de los poetas muertos, Matrimonio de conveniencia, El show de Truman, Camino a la libertad, o sea, una filmografía insuperable.
Es impresionante. Fíjate, Jero, recuérdanos, por favor, el argumento de Master and Commander, porque seguro que hay algún ponedor ahora mismo que está en el duermevela, le suena esta película, pero no termina ahora mismo de darle un poquito de forma. Master and Commander, al otro lado del mundo.
Pues mira, el guión de Peter Weir y John Colley toma elementos de tres novelas de las 20 que componen la serie Obre Maturín, que es súper popular, del escritor dublinés Patrick O'Brien, que es especialista en ese tipo de novelas marinas. Pero su trama básica es de la décima entrega, que se titula así, El otro lado del mundo. Aunque traslada la acción de 1812, porque en el original se ambienta durante la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos, a 1805, durante las guerras napoleónicas, porque los productores querían evitar como fuera ofender al público estadounidense. Por tanto, en la película el oponente ficticio se cambió al USA Norfolk, que era el original, a la fragata corsaria francesa Aquerón. Por lo tanto, en la película es el año 1805, los ejércitos británicos luchan sin cuartel en todos los frentes contra el expansionismo napoleónico, y ese año Jack O'Brien, el afortunado, que es el carismático capitán del navío HMS Surprise, recibe órdenes de interceptar en el Atlántico a un poderoso barco francés, que es el Aquerón, muy superior al suyo y comandado por un temido capitán. Y ese duelo a muerte entre ambos buques los lleva a los sitios más singulares, al tormentoso Cabo de Hornos, a los hielos de la Antártida, a la calma total de los mares del sur. Y es muy interesante porque el contrapunto, digamos, al empeño militar de Aubrey, que por supuesto es Russell Crowe en la película, lo ofrece el médico de a bordo, Stephen Maturin, que es Paul Bettany, que es muy amigo del capitán, es un cirujano pacifista, que desea recalar en las Islas Galápagos para estudiar la naturaleza del lugar y así avanzar la ciencia. Con lo cual, entre los dos, hay dos visiones del mundo, una más combativa y la otra más científica.
Luis Manuel Madiedo es un ponedor que está disfrutando muchísimo con el desarrollo de esta gran película que estamos tratando hoy en Poniendo las calles contigo, Jero, con Master and Commander al otro lado del mundo. ¿El rodaje cómo fue?
Bueno, pues claro, fue un rodaje apasionante y a lo grande. Se realizó entre junio y noviembre del 2002 y claro, hay que recordar que fue un proyecto la película como muy personal de un ejecutivo de la Fox, Tom Rothman, que reclutó a Peter Weir para dirigirlo en cuanto fue nombrado director general de la compañía. O sea, tenía muchísimo mando en plaza, se volcó con la película, incluso reunió un presupuesto enorme de 150 millones de dólares, ¿no? Con lo cual pudieron hacer grandes esfuerzos para reproducir la apariencia auténtica de la vida a bordo de un buque de guerra a principios del siglo XIX, que no es fácil. Se hicieron 2.000 sombreros, 1.900 pares de botas, se usaron 400 kilos de cabello en los actores porque solían llevar melena en esa época. 10 días de filmación se llevaron a cabo en el mar a bordo del Rose, que era una reproducción del barco de correos HMS Rose, que era del siglo XVII. El buque Aquerón de la película, sin embargo, fue reconstruido por el equipo de efectos especiales, que tomó escaneos digitales de proa a popa del USA Constitution en su atracadero de Boston, y desde ahí hicieron un modelo informático convirtiéndolo en el barco francés. Otras escenas se rodaron en una réplica a escala real, o sea, hicieron un barco enorme montada sobre cardanes en un tanque de casi 20 millones de galones.
Wow.
en Baja Estudios, en México, que había sido construido ese tanque de agua para el rodaje de Titanic. Y había un tercer HMS Surprise, que era un modelo a escala construido por Weta Workshop, que es esta empresa de efectos visuales que montó Peter Jackson en Nueva Zelanda. Se mejoró una secuencia de tormenta utilizando imágenes compuestas digitalmente de olas filmadas a bordo de una réplica moderna del Hindenburg de Cook rodeando el Cabo de Hornos. Es una de las secuencias más espectaculares de la película, sin duda. Y luego todos los actores recibieron una base sólida en vida naval para que sus actuaciones fueran lo más auténticas posibles. Y los botes del barco utilizados eran yolas navales rusas de 6 y 4 remos, que la suministró una empresa llamada Boat Base Monterrey y también la Central Coast Charters. O sea, que se lo curraron bastante.
Sí.
Hay que recordar también que Master and Commander fue la primera película no documental que se rodó en localizaciones de las Islas Galápagos.
Fíjate, Jero, a mí seguramente me llames friki a esta hora, las 4:53, hora menos en Canarias, pero una de las cosas que más me impresionan de esta película son sus efectos de sonido.
Bueno, por supuesto, de hecho el diseñador de sonido, Richard King, ganó el Oscar de ese año por ellos, porque hizo un esfuerzo enorme, hizo todo lo posible para grabar sonidos realistas, tanto en las escenas de batalla como en las tormentas, ¿no? De hecho, King y el director Peter Weir leyeron durante meses las novelas de Patrick O'Brien en busca de descripciones de los sonidos, cómo sonaría todo lo que suena a bordo de un barco, porque eso es difícil de, reproducir, ¿no? Uh-huh. Por su parte, Gordon Laco localizó unos coleccionistas de Michigan que poseían un cañón de 24 libras y otro de 12, cañones marítimos de estos, y King, Laco y dos asistentes fueron a Michigan y grabaron sonidos reales del cañón disparando en una base cercana de la Guardia Nacional. Además, colocaron micrófonos no solo cerca del cañón, uh-huh, para obtener el crack del fuego del cañón, o sea, el golpe inicial, sino también a lo largo de un perímetro de 300 yardas para poder conseguir el aullido profundo, que es como lo define Patrick O'Brien, del disparo en cadena cuando te pasa por encima, ¿no? Claro, por eso en la película hay unos efectos de sonido sensacional. También grabaron los sonidos de los disparos de barra y de metralla y luego mezclaron los sonidos de los tres tipos de disparos para las escenas de batalla, con lo cual son muy espectaculares, claro. Para los disparos que golpeaban los barcos, colocaron blancos de madera en un campo de tiro de artillería y los dispararon con el cañón, pero encontraron que, curiosamente, los resultados eran bastante flojitos, ¿no? Uh-huh. Así que regresaron a Los Ángeles y grabaron sonidos de barriles de madera siendo destruidos, y eran muchísimo más potentes, ¿no? Claro. King a veces agregaba el crack de un disparo de rifle para acentuar el sonido de una bala de cañón golpeando el casco de un barco. Uh-huh. Se cogieron elementos diversos para que fuese muy potente y para que te metieras muchísimo en las secuencias, ¿no? Uh-huh. El sonido del viento en la tormenta al rodear el Cabo de Hornos lo logró King con un marco de madera aparejado con 1,000 pies de cuerda. Uh-huh. Lo colocó en la parte trasera de una camioneta y condujo la camioneta a 110 kilómetros por hora con viento fuerte de 56 a 74 kilómetros por hora, y intentó modular el viento con parrillas de barbacoa y refrigeradores. Debió ser un espectáculo cómo grabó ese ruido, ¿no? Uh-huh. Y así simuló un montón de sonidos, chillidos, silbidos, suspiros, que según Patrick O'Brien es, uh-huh, como suena en un barco el viento pasando a través de los aparejos, ¿no?
Uh-huh. Es impresionante. Fíjate que también recuerdo que la banda sonora de Master and Commander dio mucho que hablar, ¿no? Me refiero al Master and Commander al otro lado del mundo. La banda sonora yo creo que fue interesante. No sé quién fue la cantante.
Pues mira, Eva Davis, que era, uh-huh, la cantante principal de la banda australiana Ice House,
sí,
viajó a Los Ángeles para grabar la banda sonora con Christopher Gordon y, uh-huh, Richard Tognetti. Le dieron bastantes premios porque incluye una gran variedad de música barroca y clásica también, ¿no? Versionada, uh-huh, a veces, con temas de Bach, Mozart, Boccherini, Ralph Vaughan Williams, así como un montón de canciones tradicionales de la Marina Británica. Richard Tognetti enseñó a Russell Crowe a tocar el violín para la famosa secuencia en que el Capitán Aubrey toca el violín mientras Maturín toca el violonchelo, uh-huh, y dicen que Crowe compró el violín personalmente porque no había presupuesto para el gasto, porque costó $104,000 en una subasta. Después lo subastó porque era un violín fabricado en 1890 por el luthier italiano Leandro Bisiach, y en esa subasta del 2018 alcanzó ese precio. Uh-huh. Bethany también tuvo que aprender a tocar el violonchelo. En cualquier caso, aunque lo hicieran más o menos bien, la grabación original de ambos fue doblada en la versión final de la película.
Uh-huh. Es increíble. En cuanto, bueno, a la acogida que tuvo esta película, Master and Commander al otro lado del mundo, ¿qué nos puedes contar, Jero?
Pues mira, en taquilla se comportó más bien discretamente, uh-huh, porque recaudó en todo el mundo unos $212 millones, que está bastante, uh-huh, bien, sí, pero claro, como había costado 150, pues amortizó el presupuesto por los pelos. Eso sí, la película le ganó a Peter Weir el BAFTA al mejor director y fue nominada a 10 Oscars, incluidos los correspondientes a mejor película y director. Claro. Ganó las estatuillas más técnicas, a mejor fotografía y edición de sonido. Pero en fin, hay que tener en cuenta que es que ese año quien barrió fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. O sea,
es verdad.
Película muy difícil de debatir, sobre todo porque además jugaban como en un mismo terreno, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la crítica siempre la ha considerado una gran película. En Rotten Tomatoes, el 85% de las 217 reseñas son positivas, uh-huh, y le dan una calificación media 7,6 sobre 10. Yo le subiría un 8, me parece una película estupenda. Uh-huh. En junio del 2021, la Fox informó que estaba desarrollando una precuela basada solo en la primera novela de Patrick O'Brien, uh-huh, con guión de Patrick Ness, se hizo público. Uh-huh. Pero vamos, desde entonces no se ha dicho nada y veremos si ese proyecto se lleva a cabo, porque claro, es un proyecto de altísimo presupuesto.
Pues Jero, no hay tiempo para más, seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de este chapuzón me voy a nadar a algún mar novedoso y a ver si llego a las Islas Galápagos.
Anda, Jero, cuídate. Muchísimas gracias. ¿Qué cantidad de cosas tenemos preparadas para esta segunda hora? Va a ser un momento emocionante de radio porque ya empiezan a llegar los invitados para hablar de la historia de Cadena 100. 30 años de Cadena 100. Vamos a tener una charla, espero que sea extensa y de la que podamos sacar un montón de conclusiones. Ahora vamos a actualizar la información con Gonzalo Zaballa y enseguida estamos contigo.